puede fallar. Cultura y actualidad.
Una columna de Marcelo Díaz.
Y cuando suena esto, acá se... Ahí viene Marcelo Díaz con el termo abajo del brazo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido.
Ajá.
Muy bien, muy bien. Te veo ahí mateando. ¿Vos sos fanático de esos que siempre compran la misma yerba, todo así? ¿O no? Tomás una mierda.
Sí, sí, sí.
Fanático. Poné la yerba
no
45.
No le pongo esas cosas que le pones vos ni de casualidad. No, ni azúcar.
Mucho menos bien, como le puse yo.
No seas trolo, man, decís, ¿no? Che, y poné la yerba a 45 grados y tirás el agua acá en el bordecito y después poné la bombilla cuando se hincha la yerba y todas esas cosas.
Exacto, y sí. La dejo un rato, la bombilla sí. Con el agua, hasta cebar y todo, ¿no?
Ahora que te veo con el termo, sabes que soy muy fanático de pava eléctrica, caliento el agua. ¿Eh? Echo agua dentro del termo, cierro el termo, dejo que se caliente el termo, tiro el agua, vuelvo a prender la pava y ahí recién pongo el agua dentro del termo. Un tic que tengo, que me encanta hacer.
Claro, no, lo tuyo es esta rosa, la patología. Sí, ya, sí.
Yo no puedo tolerar que existe ese shock térmico entre la chapa fría y el agua. No lo concibo. Bueno, Marcelo, venimos hablando. ¿Viste Anoche de Babasónicos que tiene tres temas pegados?
Sí. Dijo,
¿viste qué es? Algunas noches, soy fácil, viste que se engancha, está esa noche, bueno, sí. No sé. Una cosa así venimos haciendo con las columnas, ¿no? Con esto, en cuarentena, decidiste que las columnas tengan un hilo conductor.
Exacto. La semana pasada habíamos hablado, yo había arrancado tratando de pensar o de conversar ¿cuál es el impacto que está generando o que podría generar a futuro esta experiencia de la cuarentena, que es una experiencia límite, verdaderamente?
Sí.
Digo, imagínate un pibe ahora que se está pasando guardado un mes o se va a pasar dos meses en un departamento, cuando le cuente a sus nietos dentro de 60 años, va a decir, no, porque yo cuando viví la cuarentena,
del 20.
Tengo dos meses... sin salir de casa, la cuarentena del 20.
Re viejo de mierda decir eso, ¿no? Va a ser. Ay, los pibes fumándose un chifle en el patio.
¿Qué secuelas le quedan de esto también, ¿no? Pero sí, digo, esta experiencia, que verdaderamente es una experiencia límite que estamos viviendo, que uno trata de tomárselo con la mejor actitud,
sí.
Pero que en un punto, digamos, te desordena absolutamente toda la vida.
Obvio.
Yo había, la semana pasada hablé de un filósofo italiano, Giorgio Agamben, que decía que el problema que tenía la contemporaneidad, algo que él había escribió hace unos años, era que los medios nos habían expropiado las capacidades expresivas.
Sí.
¿Por qué? Porque cuando pasaba algo no llegábamos a hacer la experiencia de eso que sucedía, que ya los medios te decían, te salían con las palabras... para decir esas cosas, ¿no? No claro. Te daba el tiempo. Y hay cosas que llevan tiempo para procesar. Digo, no solo las crisis, sino cosas que a uno, qué sé yo, que fallezca alguien, tener un hijo, digamos, todo eso, entender qué sucede con todo eso y poder procesarlo expresivamente lleva un tiempo.
Sí, ¿qué te parece?
Y lo que no te daba precisamente los medios... la vida que llevábamos hasta abril era que no te daba tiempo. Bueno, ahora tenemos tiempo de sobra para sí. Procesar todo esto.
Sí.
Estamos como desconcertados, no sabemos muy bien qué hablar, ¿no? Entonces yo pensaba, digo, la semana pasada por ahí habíamos simplificado esto en decir, en reflexionar. Y no es solo reflexionar, poder expresar lo que pasa. A veces es poder pasarlo por el cuerpo. Poder dejar que madure en uno para poder decir lo que te pasa, ¿no? Imagínate que a veces te lleva tiempo personalmente, el tiempo que te lleva como grupo social o como sociedad procesar eso, es más todavía poder hacer ese acuerdo.
Obvio.
Yo creo que estamos todos en eso, ¿no? Como cocinando la experiencia de lo que es esto.
Entonces, pues, a ver, ¿cómo es cocinando la experiencia de lo que es esto? Sí, es cierto.
Claro, Sí. Es como que va, como que se va macerando.
Sí,
como,
te digo, ¿no? Para que esto lo podamos digerir, vamos a necesitar una olla a presión de este tamaño y cocinarlo. Totalmente. Despacito, ¿viste? Despacito. ¿Lo escuchaste el informe editado por el amigo Federico Becchi al inicio del programa?
Sí.
Dijo Sabina, viste que le preguntaron, ¿quién es Sabina? Para que diga algo, no importa, pero hay mucha gente que le gusta a Sabina. Viste que estaba como medio introspectivo, ¿no? Con esto a ver de quién fui, qué hice bien, qué hice mal, pero no le estaba pegando por el lado de me voy a poner a escribir 19 días y 500 noches.
No, claro, porque volviendo a esto de las capacidades expresivas, yo creo que muchas de las palabras y conceptos y cuestiones expresivas, hasta estéticas te diría, con las que contamos, es como que no alcanzan para dar cuenta de esto, ¿no? Es como que el mundo se dio vuelta, entonces necesitamos empezar a decir todas las cosas de nuevo, ¿no? Yo creo que esa es la apuesta para que cambie algo.
No solo a decir, sino a entender el tiempo de otra manera. El otro día lo hablaba con amigos que nos pasaba, éramos tres hablando de lo mismo, y decíamos, che, yo pensé que iba a leer mucho más. Dije, listo, o sea, ¿sabés qué? Me saco todos los libros que tengo pendientes, y la verdad es que no me está pasando, no estoy leyendo, incluso creo que leo menos que lo que estaba leyendo antes. Y mi amigo me decía, claro, pero porque antes era como ganarle al tiempo de la semana o al tiempo laboral o al tiempo de la obligación, era como ganarle un recreo, ¿no? Vos sentías que si una tarde común de la semana laboral podías leer un rato, era como ganarle bien al tiempo. Y ahora hay una suspensión del tiempo que no te permite ni siquiera ganarle ese momento de goce.
Si te dicen no. una siesta de miércoles, se me cae la baba. Ahora decime una siesta de domingo, claro. Y que la puedo dormir y decir, no, fue, no la duermo, me quedo mirando Animal Planet.
Hay un tiempo suspendido que nos suspende hasta esa cosa de goce de ganarle al tiempo de la obligación.
No, y yo creo que ahí hay una, eso que decís es interesante porque digo, las actividades como de recreo o de poder decir leo algo y lo proceso, también necesitas estar haciendo otras cosas para que eso se aproveche.
Sí.
Porque yo digo, leo algo y eso me hace reflexionar, pero me hace reflexionar porque después salgo de mi casa a la calle y me topo con un montón de otras cosas en las que voy procesando lo que leí y lo voy midiendo. Claro. Si yo lo leo y me quedo encerrado en mi casa y lo que leo me sigue dando vuelta dentro de la cabeza, llega un punto que enloquezco.
Es como sacar los zapatos, ¿no?, para lustrarlo al pedo si no lo va a usar.
Exacto, es como que no tenés con qué confrontar, no tenés con qué medir lo que hacés, ¿no?
Claro.
No hay nada que te genere resistencia, estás como flotando, ¿no? Pero bueno, en este momento en el que nos encontramos, que es como una suspensión de todo, yo pensaba que en las columnas podemos ir hablando de cosas que en esa suspensión se van revisando, ¿no? Como el rol del Estado, por ejemplo, ¿no? ¿Vieron que hay discursos que los teníamos como muy presentes, de que el Estado es un obstáculo, todo, y que de repente se empezaron a dar vuelta en un mes?
Sí.
¿No?
Sí, claro. Hasta Feynman lo escuchábamos ayer.
Hasta, ¿no?, Feynman diciendo. No, yo no creo que el Estado tenga que meterse mucho, pero ahora.
Sí,
el
ahora. Sí.
Lo invitas a dormir con vos todos los días.
No, digo, el Estado es uno, la salud pública es otro, ¿no? Digo, vemos que todo el descalabro que se ha producido en muchos países es porque se habían hecho recortes sobre la salud pública y entonces no se pudo dar cuenta o dar respuesta al virus. Y otro es el trabajo, ¿no? Entonces hoy pensaba que, y justo habiendo escuchado la nota anterior de los repartidores, me parece como es un tema interesante para repensar, ¿no?
Sí.
No repensarlo desde como lo podría hacer un sociólogo o un economista, sino repensarlo desde el campo de la cultura, que es lo que siempre decimos, simplificando, que es el sentido que les damos a los hechos y a las cosas que hacemos.
Sí.
Que no es como una capa que viene arriba de las cosas, sino que es fundamental, de acuerdo al sentido que nosotros le damos a las cosas, accionamos o permitimos que accionen, ¿no?
Claro.
Un ejemplo que ya lo dimos el año pasado.
A ver.
Si nosotros viviéramos en una sociedad en la que se considerara que las mujeres son inferiores a los hombres, sería natural en esa sociedad aceptar que las mujeres cobren menos que los hombres por el mismo trabajo.
Obvio.
O que las mujeres no ejerzan cargos jerárquicos. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en la que se cree que los hombres son más que las mujeres. Entonces es lógico que los cargos jerárquicos los ocupen los hombres y no los ocupen las mujeres. Ahora, cuando empezamos a cuestionar eso, como se viene cuestionando desde hace unos cuantos años con fuerza, y decimos, no, eso no es natural. Es que hay toda una serie de concepciones que llevan a que las cosas se den de esa manera. Sí. Pero se podrían dar de otra tranquilamente, ¿no?
Sí.
Entonces.
Sí, como que no es absoluto, digamos.
No es natural. Claro, no hay nada, sí. No hay ninguna ley natural escrita en la naturaleza que diga que eso tiene que suceder. Lo que hay es una serie de estructuras y de convencionalismos que hacen que aceptemos eso.
Exacto.
Como son convencionalismos, los podemos cambiar. Así como en algún momento se establecieron, así en algún momento los podemos cuestionar y en algún momento podemos cambiarlos, ¿no? Lo que pasa es que la fuerza de la costumbre hace que sea muy difícil cambiar. No es un momento ideal para que todas esas cosas se cuestionen y pensemos en que hay que cambiarlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? Hasta hace 2 meses el sumum del trabajo era el teletrabajo.
Sí. Lo más canchero, claro.
La sociedad se dirigía a eso.
Sí.
La sociedad se dirigía a eso. De repente te aparecen esos tipos que opinan en la televisión y eso, y te dicen, en un futuro todos vamos a trabajar en nuestras casas conectados a una computadora. ¿No? Digo, lo escuchábamos todo el tiempo. No, ese es como el trabajo idealizado. Lo haces en tu casa, no tenés jefe, no tenés que lidiar con compañeros de trabajo. Lo que estamos viendo ahora es que, a pesar de que hay una amplia franja de teletrabajo, con eso no alcanza, se está yendo la economía del mundo, se está yendo al tacho.
Claro.
Y sin embargo tenés teletrabajo, que vos entonces ahí empezás a decir, ¿cómo? Nos venían diciendo hasta hace 2 meses que el sumum era el teletrabajo y ahora que lo único que se puede hacer es teletrabajo, la economía se está yendo al carajo. ¿Cómo? Hay algo que no cierra en esa ecuación.
Sí.
¿No?
Sí,
hay algo que no cierra ahí.
Te está faltando un engranaje muy grande, parece, ¿no?
Claro, te está faltando toda una serie de trabajos que no se pueden pasar al teletrabajo y que son los que te permiten sostener la economía, en definitiva. Obvio. Digamos, ¿cómo harías vos para comerte una pizza hoy que no podés salir a una pizzería si no tenés al pibe que te la lleva en la bicicleta? De repente se volvieron como héroes cotidianos los delivery.
A ver, cambiame la cubierta del auto con teletrabajo.
Exacto.
Rectificame la tapa del Renault 12.
Claro. Entonces ahí lo que empezamos a ver es que hay como ciertos presupuestos que en realidad lo que hacen es tirarnos una visión sobre el mundo que invisibilizan ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo Macri, ¿se acuerdan cuando deliraba con los robots que te podían, los robots médicos que te iban a dar un diagnóstico?
Sí, vi el video el otro día, me pareció, eres increíble ver eso.
Pero lo dijo el año pasado o el anteaño.
Sí, no era en el 94.
No, digo, imagínate si hoy vos tuvieras una medicina privatizada y automatizada en el medio de esta pandemia. Digo, se resignifican un montón de cosas y algunas frases que hasta hace un año se podían decir muy sueltamente y tenían un coro de periodistas que encima las aplaudían, hoy aparecen como absurdas directamente.
Sí.
Absurdas, ¿no? Digo, y lo que estamos viendo es que gran parte del discurso neoliberal que tiene como sujeto privilegiado al empresario de sí, ¿no? Al tipo que se hace solo, que te pone en un garage, te monta una empresa, que te crea una aplicación que transforma el mundo, te das cuenta que eso no funciona solo de ninguna manera.
Mucho menos, digo, pensando en Mercado Libre, ¿no? Que vive de todos los servicios que hacen cadetería y correo, ¿no? De ese trabajo manual en la calle.
Claro, ayer salió una nota en Página 12 que hace una síntesis de un informe del Centro de Estudios de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata, ¿no? Que se llama El Impacto Asimétrico de la Cuarentena, se llama. El trabajo está online. Si uno entra al Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, te lo bajás, es un PDF, ¿no? Y lo que dice este estudio es que solo un cuarto de todos los trabajos que se realizan en Argentina son posibles de hacerlo como teletrabajos.
Claro.
Podrían transformarse. No quiere decir que todo sea teletrabajo, pero solo un cuarto, solo 3 millones de los 11 millones de empleados en Argentina podrían hacer sus tareas en teletrabajo. El resto es imposible que las hagan como teletrabajo. ¿Por qué?
Sí, porque la posibilidad está de hacerlo de manera organizada, ¿no? De la noche a la mañana, porque te cayó una pandemia y tenés que declarar la cuarentena en todo el país.
Aparte, ¿no? Digo, también es interesante el trabajo porque te marca que en CABA, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, es como existen las posibilidades máximas para hacer teletrabajo, ¿no? Porque están las empresas, porque tenés la disponibilidad de internet, porque tenés cierta mano de obra capacitada para hacer eso. Y, por ejemplo, el informe te dice que en Salta están las posibilidades mínimas para hacer eso.
Claro.
Entonces, también hay un discurso que no entiende al país como algo federal, sino que siempre es el discurso que está pensándose en Buenos Aires.
En Palermo. Siempre para Palermo.
Exacto, ¿no? Digo, es el tipo que te dice, desde Palermo te dice, no, ahora todo va a ser teletrabajo. El mundo se va a hacer todo teletrabajo, ¿no?
¿Sí?
Y que a través de eso te baja el precio a los trabajos que no son teletrabajo, porque ese es el tema, ¿no? Cuando Macri te decía que todos iban a ser robots médicos, en realidad era el paraíso del empresario neoliberal, que es no tener trabajadores, porque los trabajadores son un problema para el empresario siempre. Sí. Porque hay que pagarle sueldos, ¿no?
Se quejan.
Se quejan, quieren ganar siempre más, ¿no? Y ese y el hecho de que no puedan suprimir a los trabajadores en la vida práctica hace que te lo supriman en el discurso, ¿no? Y cuando te lo supriman en el discurso, te generan estas condiciones de naturalidad que después, cuando el trabajador hace paro y protesta, dice, acá nadie quiere laburar, que te lo dice el propio trabajador,
sí,
a veces.
Sí,
¿no?
Sí, yo no, lo he escuchado.
Es como pegarse un tiro en la pata, eso, ¿no?
Yo lo he escuchado de compañeros míos que dicen, re trabajador municipal, ¿viste? Y dice, ¿cómo puede ser? Dentro del hospital, claro. Estamos los dos.
Y vos trabajás en el hospital, claro. Pero viste eso, ¿no? Es precisamente esas condiciones culturales que hacen que vos a veces repitas un discurso que te juega en contra.
Sí, más vale.
¿No? Y ahora, con todo esto que se está dando vuelta, lo que vemos es que hay ciertos trabajos que no veíamos o que a los que les bajábamos el precio, que son fundamentales. Imagínate si no hubiera recolección de residuos durante 10 días.
No.
Nada, yo estaría tomando mate con las ratas en este momento en mi casa, ¿no?
Pero más vale.
Ahora, ese tipo de trabajos son los trabajos que están peor pagos siempre.
Sí, ¿no? Pensaba en la portera de mi edificio. Viste que hay gente que por ahí se queja ahí, ¿por qué la portera tiene que vivir en el edificio? Porque podría vivir en otro lado, le bancamos al departamento. La portera dejó de repartírmelo y te voy a decir, la boleta de luz y la de gas, y ya le cortaron la luz a alguno. Alguno en el edificio, dice, pero quedó arriba la escalera la boleta, yo no la vi. Fíjate, ¿no?
Claro. Digo,
con lo chiquito, el ejemplo chiquito.
Claro, desde el punto de vista cultural que pretendemos abordar esto, esas cosas que se invisibilizan tienen consecuencias prácticas, que es que esa gente gana poco, gana mal, está con trabajos precarios siempre.
¿Y sí?
¿No? Es como decís, un ama de casa no es trabajo eso.
Claro.
¿No? ¿Se acuerdan cuando les dieron las jubilaciones a las amas de casa? Sí, ¿pero cómo le va a dar una jubilación a un ama de casa si no trabajó nunca? Te dice... ¿No? Y te lo dice el mismo tipo por ahí al cual su mujer
le hizo todo.
Planchó, le cocinó, le hizo todo, ¿no?
Sí. No, ese Juan Carlos. No,
claro, ¿no?
Le dejás de lavar la ropa a Juan Carlos y aparece tipo un homeless a los 10 días.
No te vayas a la no te vayas al momento de la jubilación para ama de casa, digo, se sigue discutiendo si las tareas domésticas son rentadas, no son rentadas, no se reconoce lo que implica para el motor de la producción en general, digo, no te vayas tan lejos, digo, hoy se sigue discutiendo eso.
Bueno, una cosa que hoy se está discutiendo en el mundo es precisamente un salario básico universal.
Claro.
Que hasta hace unos años, que tiene muchos años eso, ¿no? Pero hasta hace unos años era como un delirio, ¿no? De poder hablar de eso. Y lo están hablando a nivel países, como decir, a ver, todo el mundo tendría que poder cobrar algo.
Obvio.
¿Por qué? Porque ahora nos venimos a dar cuenta de golpe que el 1% de la población del mundo tiene más riqueza que el 99% restante.
Sí, esa desigualdad.
Entonces de golpe nos venimos a dar cuenta que esa desigualdad está en todo. Para que eso se produzca, para que el 1% tenga más riqueza que el 99% restante, todo el mundo tiene que funcionar como funciona, que evidentemente funciona mal, porque si te agarra una gripe en el mundo y se te mueren 200.000 tipos en un mes, hay algo que no funciona bien acá. Vale. Pero que estaba funcionando hasta hace un mes y medio, funcionaba como si fuera la maravilla eso, ¿no?
Sí.
Salían informes que te decían, el mundo se dirige a ser todo de clase media, te decían. Delirios de ese tipo, ¿no? Y hoy todo eso se ha caído, quedó todo como en una nube. Y en esa nube en la que estamos, bueno, nada, empezamos a ver que trabajos como la salud nunca van a ser hechos por robots, ¿entendés? Trabajos como la recolección de residuos, trabajos como que alguien te arregle se te rompió algo en tu casa y tenés que llamar a un plomero.
Claro.
Sí, hay amigos que estaban puteando porque decían, se me rompió un cosito, no sé ni qué es lo que se rompió y no me quiere venir ningún plomero en este momento.
Sí, obvio. Se te rompe el calefón, quiero verte ahí.
Claro.
Hey, bueno.
Claro. Entonces digo, lo que te das cuenta es que el mundo está mucho más interrelacionado a través del trabajo, ¿no? Está tan interrelacionado a través del trabajo como lo está a través de las finanzas o de la economía. Sí. Lo que pasa es que vivimos hablando de economía y de finanzas, pero no hablamos de trabajo, ¿no? Y ¿por qué todo el mundo está desesperado porque se empiecen a abrir ciertas actividades? Porque si no hay gente trabajando, no hay riqueza.
No anda nada, claro.
No anda nada si no hay gente trabajando. Y eso es lo primero que tendríamos que poder pasar por como experiencia en esta cuarentena, ¿no?
Sí.
Decir, ¿por qué el mundo estuvo por irse a la mierda y vamos a encontrar, cuando salgamos de la cuarentena, una economía mundial destruida? ¿Por qué? Porque hubo 3.000 millones de tipos guardados en sus casas por la cuarentena. Que eran 3.000 millones de tipos que no estaban trabajando. Entonces, si no hay trabajo, no hay riqueza. Digo, a ver, eso lo sabemos, pero ahora es como que te lo están pasando por la cara con dos figuritas mientras te lo explican, ¿no? Digo, es como, ¿no? Digo, como economía para bobos, mirá.
Claro,
a ver.
Sí.
No, en este momento es como que te digan, mira, este tipo es el que trabaja, lo vamos a guardar adentro de la casa, sí. Listo, esta es tu vida se está haciendo mierda porque este tipo que trabaja está guardado adentro de la casa ahora. Porque Paolo Roca quiere, con todos los millones que tiene, quiere abrir sus empresas. Bueno, Paolo Roca, abrilas vos y laburalas vos. No, necesito que vengan los trabajadores. Ah, bueno, entonces nos empezamos a dar cuenta que sin trabajadores no funciona nada.
No sé si quedarme contento o deprimido después de estas columnas, Marcelo, me está pasando.
Yo creo que es como una oportunidad para que ciertas cosas que a veces las sabíamos, ¿no? O por lo menos desde nuestro campo ideológico las sabemos sí. Que el mundo funciona a partir del trabajo, ¿no? Y que los empresarios, en todo caso, lo que hacen es poder apropiarse de ese trabajo y quedarse con la riqueza que produce ese trabajo. Digo, ahora que el trabajo no se está haciendo y todo se empieza a descalabrar, es como un momento para decir, paremos la pelota, pensemos que lo que se necesitan son mejores condiciones de trabajo, sobre todo para los trabajos que son esenciales. ¿Por qué los delivery están haciendo ahora paro? Mundial, es mundial el paro de los pibes que hacen delivery de las aplicaciones. Porque es el momento en el que son fuertes. A ver, si no nos damos cuenta ahora que ese trabajo es basura y es precario, no nos vamos a dar cuenta nunca. Que hagan paro una semana. Si en este momento de la crisis, de la pandemia y del encierro, te hacen paro una semana los que te llevan todo con cadetería, listo, enloquecemos todos, ¿entendés?
Sí, nos ahora, comen los chimangos.
Claro, necesitamos eso para darnos cuenta que esos trabajos son precarios, que son mal pagos, que en realidad el tipo que creó la aplicación se está quedando con el dinero que produce ese trabajo, cuando en realidad ese tipo que creó la aplicación no está generando nada, lo que están generando son los pibes que pedalean.
Sí.
Digo, es como un momento para que todo eso empiece a decantar y lo pensemos, porque cuando todo esto pase, podemos volver a vivir como vivíamos hasta hace 2 meses, sin que nada cambie o incluso peor. Digo, depende un poco de nosotros también que algunas cosas las pongamos en discusión aprovechando esto y cambien cuando esto pase, ¿no?
Sin duda.
Entre otras, que desaparezcan los trabajos basura.
Sí. Marcelo.
Lo dijo Alberto el otro día, guarda. Alberto dijo que tenemos que sacar como experiencia que la distribución de la riqueza en este país tiene que ser de otra manera y tiene que ser más federal.
¿Qué son? ¿Todos zurdos ahora? Estás muy de izquierda. Marcelo, ¿con qué nos vamos? ¿Tenemos algo preparado? ¿Tenemos alguna cosita? A ver.
Nos vamos con, retomando esto que dice Agamben, de que nos expropiaron las capacidades expresivas y estamos recuperando las capacidades expresivas, o tendríamos que poder recuperarlas para esta cuarentena. Nos vamos con un tema de The Fox, una banda de los años 60 que se llama Cuando los modos de la música cambian, las paredes de la ciudad tiemblan.
Gracias, Marcelo. A Marcelo Díaz, esto fue Puede Fallar. Mirá qué linda música. Of the city shake.